El viernes pasado estuvimos y continuamos hablando sobre unas cartas que el Señor le dio a Juan, el escritor de Apocalipsis, para siete iglesias. Y en esas cartas que el Señor mismo le dio a Juan, mediante su Espíritu Santo, porque Juan dice en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu. Y el viernes hemos venido estudiando por lo menos la primera de esas cartas. Mientras yo hablo, le ruego que vaya abriendo Apocalipsis capítulo 2. Y el viernes comentábamos que la primera carta que el Señor envía, se la envía a Éfeso. Es cierto que uno puede interpretar de que son iglesias representativas, ¿no?, de lo que se veía en ese momento y de lo que se ve hoy. La importancia de este mensaje a las iglesias es que no era para ellas solamente, sino para nosotros y para la iglesia en el mundo. Y a la iglesia de Éfeso, para hacer un pequeño resumen, el Señor le dice, capítulo 2, en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos. En el versículo 3 les dice a ellos, ustedes han sufrido y han tenido paciencia. Han trabajado arduamente y note que el Señor le reconoce sus virtudes, le reconoce su esfuerzo, que ellos han trabajado fuerte y arduamente en las cosas del Señor. Y han sufrido, porque cuando usted lee Éfeso, usted ve cierto ataque. Y en el versículo 4, el Señor les señala que tiene contra ellos una situación. Han dejado, la expresión es su primer amor, pero han dejado el amor del Señor. El Señor usa la figura su primer amor para indicarles a ellos de que ese primer amor que nace en nosotros cuando nos convierte el Señor es un amor tan puro, tan motivador. Y Él le dice, ustedes han perdido ese primer amor. Obviamente que no hay que hacer doctrina con eso del primer amor, porque llegamos a tener 80 años y estamos con el primer amor. No, ese primer amor debe madurar. Y explicábamos por qué el día viernes. Pero le reclama, has perdido el amor del Señor. Entonces, bueno, y allí le dice otra cosa. Yo sí reconozco que tú aborreces las obras de los nicolaitas, un grupo terrible que andaba envenenando a la iglesia. Y llega al versículo 8, al cual queremos referirnos el día de hoy y siguiente, ¿verdad? A partir del versículo 8, el Señor escribe un mensaje a la iglesia de Esmirna. Mírelo ahí en el versículo 8. El nombre griego Esmirna significa mirra. Mirra era una resina aromática que se usaba para anestésico. ¿No? Se le ponía a la gente en los golpes, se le ponía a la gente en las heridas, como para que disminuyera el dolor. ¿No? Se usaba también para los moribundos, para tratar de disminuirle un poco su sufrimiento. Hasta se usaba para los condenados a muerte. Así que en esta iglesia de Esmirna había un símbolo de sufrimiento. Esta iglesia había sido muy perseguida y había muchos mártires, había muchos cristianos muertos por la causa de Cristo. Mire, hermano, yo le doy gracias a Dios porque vivir en esa época era arriesgar la vida. Y a veces lo leemos así, pero hermano, ahora tenemos libertad, nos reunimos en este lugar, nadie nos dice nada. ¿Hay algún policía allá abajo esperándonos con un mazo para darnos cuando salimos? Hay libertad. Y en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, vemos que esta es la única de las siete iglesias, la única de las siete iglesias que se mencionan que todavía subsiste, todavía existe. Y existe bajo el nombre de Izmir en Turquía. Izmir. Esmirna fue destruida y fue reconstruida 3 siglos después. Por eso el Señor se dirige a ellos diciendo: el que estuvo muerto y vivió. Claro, simbolizando eso que le ocurrió a ellos. A veces, hermanos, leemos cosas y no entendemos por qué el Señor las dice. El que estuvo muerto y vivió, porque eso le ocurrió a Esmirna. El Señor se dirige a ellos diciendo en el versículo 9, y siga conmigo: yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. El Señor alaba su fortaleza en medio de las tribulaciones. A veces no la tenemos todas con nosotros, hermano. A veces venimos a la iglesia con problemas, con frustraciones, con preocupaciones. Y esto sí lo puedo contextualizar porque el Señor admira eso, los anima en ese sentido. Yo conozco tus obras, dice el versículo 9, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Mi hermano, es fácil seguir a Cristo cuando todo marcha bien. Es fácil. Pero cuando hay tristeza y hay angustia, muchos se olvidan del cristianismo. En nuestros tiempos, desapareció la hoguera. ¿Usted escucha a alguien que lo quemaron, a un cristiano que lo quemaron? Desapareció la hoguera, que era un castigo por allá por los siglos XVI, XVI. Al brujo que encontraban, cristiano que encontraban, lo quemaban vivo. Ya han desaparecido los leones del circo. Recordemos, hermano, usaban a los cristianos para divertirse. Soltaban, imagínense, un circo que era como una macarena, así, una cosa redonda del día de hoy, donde se juegan los toros, una macarena. Soltaban leones, 2, 3, 4 leones, hambrientos. Y después los soltaban a los cristianos. Y qué diversión ver cómo los leones despedazaban a los cristianos. ¿Usted se imagina eso? Pero todo eso, gracias a Dios, ha sido reemplazado. Sí, ha sido reemplazado por algo más peligroso. Más incruento, eso sí, menos sangre, pero más peligroso. Si nosotros no usamos bien el internet, si nosotros usamos bien todas esas cosas que están surgiendo por ahí, cosas extrañas están surgiendo por ahí. ¿Y sabe qué? Cosas extrañas dentro de la misma casa, dentro de la misma iglesia. Lo peligroso no es cuando yo conozco al enemigo y yo estoy encima de un muro, ¿ves? Esperándolo, porque yo sé quién es el enemigo y ¡pam, pam! Lo elimino. Pero cuando el enemigo está adentro, ¿cuál es el enemigo si yo no lo conozco? ¿Ve, hermano? Entonces, doctrinas se están metiendo, suavecito se están metiendo. Esmirna era una de las dos únicas iglesias de las cuales el Señor no tiene reproche alguno. No le dice, mire, hay dos nada más, dos iglesias que el Señor no le dice nada. Tengo algo contra ti, porque ya a Éfeso se lo dijo. A Éfeso se lo dijo. Pero note a Esmirna y a Filadelfia. Revise otra vez cuando sale. Esmirna no le tiene ningún reproche. A la otra cinco sí le tiene reproche. Esmirna es una y Filadelfia es otra. Y en el versículo 9, en su segunda parte, el Señor habla de blasfemia. Dice, y la blasfemia, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y la pobreza, pero tú en realidad eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué quería decir el Señor con esta expresión? Estos eran los familiares de aquellos que enviaron a Jesús a la cruz, porque habían transcurrido varias décadas. Y estos eran los descendientes de los que gritaron, crucifícale. Estos que días antes estaban aplaudiéndolo, aplaudiendo al Señor. ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Y muchos de esos, varios días después, gritaban, crucifícale. El Señor le llamó a esos, muchos de esos estaban los hijos de esos, muchos de esos el Señor le llamó hijos del diablo, en su tiempo, en su mismo tiempo. Y estos mismos no solo respaldaron, sino que instigaron a los paganos a perseguir a los cristianos. Y el Señor dijo que no eran judíos porque en lugar de alabar a Dios, blasfemaban de Dios. ¿Qué clase de judíos eran estos? Por eso le llamó sinagoga de Satanás, porque se hacían cosas. Y en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor les advierte que el diablo va a echar a algunos en la cárcel. Dice, alguno de vosotros, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. En esos tiempos las cárceles eran como una cisterna, ¿no? Lo único que entraba era un orificio en la pared, en el techo, un orificio, un haz de luz. Por eso la gente sufría mucho en esas cárceles. Esto que voy a decir no está necesariamente en la Biblia, pero dicen los historiadores, porque obviamente han visto los edificios, los arqueólogos, los antropólogos, científicamente lo dicen, ¿verdad?, de que esas cárceles eran un cuchitril y ahí la persona se tenía que hacer todas las necesidades. ¿Usted se imagina después de 14 días de estar en la cárcel? Y algo que la Biblia no dice, pero Pablo lo dice, cuando Onesíforo se acerca y lo abraza, nosotros a veces perdemos. A Onesíforo no le importó. ¿O usted cree que Pablo se acababa de afeitar y darse un buen baño? Cuando Pablo dice eso, yo doy gracias por este hermano. Onesíforo lo buscó, preguntó por él en qué cárcel está, en qué, dónde está y cuándo fue. A mí no me importa si tú estás hediondo. A mí no me importa si tú estás peludo y barbudo y hediondo. No me importa. Tú eres Pablo. Tú eres mi hermano Pablo. Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras. Tú has sufrido grandes persecuciones. Y usted sabe que históricamente la primera gran persecución que sufrió Esmirna se dieron 1.500 muertos. Eso está registrado en la historia. La primera vez que atacaron a Esmirna, 1.500 muertos. Y la segunda, 800 muertos. Llegaban a matar. Pero durante estas persecuciones la iglesia se mantuvo fiel al Señor. Cuando el Señor en el versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. No significa ser fiel hasta que te mueras, no significa eso. Él sabe lo que le está diciendo a esa iglesia. Mira, cualquier otra pudo haberle dicho, sé fiel hasta la muerte. Ay, gracias, Señor. Pero a Esmirna, esa gente recibió eso. Yo me imagino cuando recibieron mención o lectura, lo que significa es ser fiel incluso hasta el punto en que tengas que morir. Usted sabe que ese gran hermano Policarpo, el obispo de Esmirna, amigo y discípulo de Juan. Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Papías fue discípulo de Policarpo. Cuando Policarpo decía algo, la gente le creía. No era inspirado, no estaba inspirado ni nada de eso. Le voy a pedir a los hermanos, que los niños, ¿hay alguna maestra que está controlando a los niños? Porque pareciera que no. Controlemos a los niños, pareciera que están jugando por ahí, saltando, cuidado con un accidente o algo. Policarpo, él fue martirizado. Lo echaron en la hoguera en el año 155 después de Cristo a Policarpo. Policarpo fue condenado a muerte solo por negarse a maldecir a Cristo. ¡Maldice a Cristo! ¡Maldice! No lo voy a hacer. Fue condenado a muerte, a la hoguera. Y Policarpo fue, ¿sabe lo que se? Estas palabras se le atribuyen a Policarpo. 86 años hace que le sirvo al Señor y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey y mi salvador? Un viejito de 86 años no tenía misericordia. Estas son las cosas que también se deben saber. Y el versículo 10 dice, yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Es como si dijera, yo te daré una corona que es la vida eterna. No es algo exterior. Es una corona incorruptible, inmarcesible. Y luego viene la otra carta, la carta a Pérgamo en el versículo 12. El Señor escribe una carta a la iglesia que está ubicada en Pérgamo. En esta ciudad estaban los monumentos a Zeus, el dios de los dioses de ellos, y a otro dios que se llamaba Esculapio, que era el dios de ellos de la medicina, en Pérgamo. Esta iglesia representa la unión de la iglesia con el Estado. Y bueno saber eso, hermano. Mire, el día que la iglesia se une al Estado, se une políticamente al gobierno, hasta ahí llegó a llamarse iglesia. Cuando usted vea una iglesia, una denominación, lo que sea, haciendo malabarismos políticos, mal indicador. Pérgamo es uno de esos ejemplos. Pérgamo, ¿sabe qué significa Pérgamo? Matrimonio mixto. Eso significa ese nombre. Matrimonio mixto. Pérgamo era idólatra, se caracterizaba por la idolatría. El pueblo, no la iglesia, el pueblo. Más que todo esto, más que todo el resto del Asia. Y ahí los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen del emperador. Por eso es que uno ahora entiende por qué el Señor le está diciendo lo que le está diciendo a cada una de las iglesias. Por ejemplo, en el versículo 13, sígame hermano, en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. Sí, yo sé que es Pérgamo. ¿Dónde moras? Sí, yo entiendo lo que es Pérgamo. Donde está el trono de Satanás, nada más y nada menos, en Pérgamo, no en la iglesia, en Pérgamo. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ese fue otro sacrificado, otro mártir, Antipas. Guarda mi nombre, no niegas mi fe. A pesar de todo el reggae, a pesar de toda la música urbana, a pesar de Canta Conmigo, no sé ni cómo se llama ese programa. Tuyo es el nombre de, bueno, es más o menos nombre con Canta con alguien. Y déjeme decir, el panameño, ¿cómo ve esa locura? ¿Sabe por qué? Porque la cultura del panameño, el ethos del panameño es ese. Pero ahora en el Señor yo puedo discernir qué es lo que es bueno para mi vida espiritual y qué es lo que no es bueno para mi vida espiritual. Y hay un programa, hermano, que se llama La Cáscara, que es una cáscara de guineo para el cristiano. Te resbala. Y yo le voy a decir, me metí a ver eso, ¿qué es lo que es eso? Y una mujer diciendo palabras sucias y... Ah, pero pastor, es que será Pérgamo. La valentía de los pergamenos, porque se llamaban, los de Pérgamo eran los pergamenos, o los pergameños. La valentía de esos hermanos, de los hermanos creyentes, era tan grande que se cuenta que el propio pastor de la iglesia, un tal Antipas, fue martirizado. A Antipas lo metieron, mire, esto sí no lo dice la Biblia, se dice que es un tal Antipas, pero no se dice que era el pastor de la iglesia, que los historiadores después lo confirman. ¿Sabe lo que le pasó a Antipas? Lo metieron en un buey de bronce. Había una estatua de bronce de un buey hueco por dentro y lo metieron ahí. ¿Y sabe qué hicieron con el buey? Le metieron candela. Lo pusieron al rojo vivo, un buey de bronce. y lo asaron ahí adentro. En el versículo 14, ahora viene algo que el Señor le dice, pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti. Uno, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí, ¿sabe qué es? Contemporizas, los toleras. Tienes ahí a esta gente, los tienes en medio de ti como un tumor. La figura de Balaam era la de aquel que induce hacia el mal. Ellos retienen la doctrina. La doctrina de Balaam no era la que enseñó Balaam, la que no. Le llamaban así a una doctrina que se metía, inducía a tropezar, ¿no? Enseñaba a tomar parte en cierto tipo de fiestas, en cierto tipo de negocio con los paganos. Son los que hoy día dicen, hay que entrar en los paganos para, tú sabes, atraerlos. Tú quieres evangelizar, métete en medio de la murga. Tú quieres evangelizar, agarra tu botellón y métete a la murga. Tara, tara, ta, ta, tara. Hey, escrito cree en ti. Tara, tara, ta, ta, ta. Escrito en la Biblia. Pastor, yo estoy ahí, pero no participo. No. Usted me ve metiéndome mi trago, pero en realidad no. La amistad con los impíos, por inocente que parezca, y aunque se cubra con la capa de querer atraer a los inconversos, da siempre resultados no adecuados, hermano. Porque lo que ocurre es que los impíos no dejan de hablar al creyente del Evangelio, no lo dejan hablar, no le interesa. Pero ellos sí tratan de arrastrar al cristiano en sus propios vicios. Yo recuerdo que en la iglesia, cuando comenzábamos ya hace buen rato, había un joven que era medio rockero, ¿no? Y andaba en esos ambientes. Y entonces, una vez, uno de los rockeros, pero de los rockeros esos que le metían a la hierba, andaban hediondo por ahí porque no querían embañarse. Bueno, un montón de cosas. Y él dijo, ¡ah, fulano! El muchacho que se congregaba en nuestra iglesia. ¡Fulano, él es mi amigo! Eso es como... Ese es como si uno de esos grandes narcotraficantes diga, él es mi amigo del alma. Amigo de tu alma. ¿Cómo es eso? En el versículo 15, el Señor vuelve a señalarle. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya se lo había dicho, ¿usted se acuerda? A la primera iglesia. Tienes allí la doctrina de los nicolaitas y no le ha dicho nada, no le dice nada ahí a la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, sino que también tiene ahí a los nicolaitas, pero tienes esto. Qué bueno, aborreces. ¿Quién eran los nicolaitas? El día viernes pusimos esa tareita, ¿verdad? Usted lo investigó. Desde la antigüedad se creyó que los nicolaitas eran los seguidores de un diácono que había en una iglesia famoso que se llamaba Nicolás. Era de la iglesia de Antioquía no de Siria, sino de Pisidia. un prosélito de Antioquía. Ese se menciona en Hechos 6:5. Y se supone que él apostató y abrió una secta. Se crece una teoría. Y notemos que el Señor deja claro que aborrece la obra de los nicolaitas. Los nicolaitas, lo que sí es cierto es que mezclaban ritos paganos con ritos cristianos. La mezcla es peligroso en la iglesia. Yo no puedo estar jugando dados, en el nombre de Jesús, el 7. Ay, Señor, manda el 32, manda el 32. ¿Cómo es eso? Mezclaban. Por eso es que nuestra inquietud, nuestra visión, nuestra preocupación es tratar de lograr el evangelio más puro posible. Claro que es imposible llegar a los autógrafos, así al autógrafo que, pero es nuestra responsabilidad llegar a la pureza más adecuada posible. Y el versículo 16, el Señor le dice, arrepiéntete, mejor arrepiéntete. Era necesario darse cuenta del peligro, cambiar de mentalidad y dar la vuelta. El Señor le da oportunidad a ellos, arrepiéntete y va a haber reconocimiento para ti. Te daré de comer del maná escondido. Y esta expresión hace remembranza al maná allá. Se trata de un alimento especial, como agua de vida, como el fruto del árbol de la vida. Y note esa estructura. El Señor siempre dice, yo te reconozco esta virtud, yo te reconozco esto, has hecho esto bien. Pero tengo esto contra ti. Y en tercer lugar, arrepiéntete. Y en cuarto lugar, porque si tú te arrepientes, yo te voy a dar esto. ¿Ves la estructura? A todas le dice más o menos lo mismo. A todas. Mire lo que dice a Tiatira, la siguiente carta, la siguiente iglesia, versículo 18. Acompáñeme. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero la iglesia de Tiatira representa el error doctrinal. Mire lo que le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí la palabra fornicación no tiene que ver nada con sexo. Nada con sexo. ¿No? A comer cosas sacrificadas. Es muy posible que también se refiera a sexo. Hay otros que opinan que sí. ¿Pero por qué? Porque en aquella época también habían mujeres profetisas en el templo también haciendo esas cosas. El asunto es que sea una cosa o sea otra cosa, el señalamiento es que tú toleras a esa mujer Jezabel. Ellos desconocían el sacrificio de Cristo. Y alguien puede pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que esta iglesia cayera en eso? Y muchos llamados cristianos le dan tanto énfasis a las obras que demeritan el poder redentor de la sangre de Cristo. Recuerde, mi hermano, cuando la Biblia habla, ¿no?, de la sangre de Cristo, no está hablando de ese componente que tiene glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas. No, se está refiriendo a ese sacrificio redentor. Cada vez que la Biblia habla así, porque la sangre de Cristo nos redime, se está refiriendo a que todo ese acto redentor de sacrificio, de ir a la cruz, de morir, de resucitar y ascender, todo eso es la sangre de Cristo, ese acto redentor. ¿Y sabe por qué lo explico así? Porque la sana doctrina lo demanda. Porque hay gente diciendo que yo me lavo con la sangre de Cristo, que yo me baño con la sangre de Cristo, que cúbrete con la sangre de Cristo. Ignorancia. Y a ellos también le estaban enseñando que la Santa Cena salvaba a la gente. Mediante la Santa Cena se perdonaban los pecados. Eso no tiene nada que ver con eso, hermano. Santa Cena tiene su propósito. Cuando celebramos ese acto de Santa Cena tiene un propósito. Pero se estaban metiendo gente en las iglesias, recuerden que estamos hablando de 155 años después, ¿no? Ya había gente que la Santa Cena era para perdonar pecados, así que si tú vas a una buena cena, te perdona todo. Y otros que estaban enseñando la importancia del bautismo en aguas, que el bautismo en agua te reforzaba la salvación. Hermanos, venga a la escuela bíblica. Venga a la escuela bíblica. Los hermanos que asisten a la primera clase, el pastor lo va a atender por un tiempo. Venga. Así que, y hay mucha gente que tiene esa, quizás en la iglesia no se lo enseñan, pero, o quizás sí. Pero, y entonces dice, bueno, tú no puedes hacer esto porque no eres bautizado en aguas. Así que la iglesia de Tatira es un ejemplo de toda esa desviación doctrinal. Y usted dirá, bueno, pero pastor, eso no tiene que ver nada con hoy. Ah, sí. Pero es un momentito que ahora más adelante vamos a comenzar a atar y a desatar aquí. Hasta las hormigas van a quedar atadas. O si no, vamos a poner aquí una serie de tambuches. Así que cuando yo diga un versículo o algo, una promesa que a usted le encante, traiga sus $10 y échelo. Porque así usted va a sellar la palabra. Pastor, Tiatira, déjate a Tiatira, va ese tiempo, déjate a Tiatira. Eso era ese, era ese tiempo. Hay Tiatiras aquí. No, aquí no, por allá. Así que en esa ciudad se fomentaba la idolatría y la superstición. Pastor, otra vez, dije, eso es allá. Ah, sí, allá. Déjeme echarle un cuento. Pastor, mire, acabamos de comprar una casa y quisiéramos que fuera a orar por la casa y a bendecirla. Oh, gloria a Dios, gracias por ese privilegio, hermana. Sí, sí, por favor, y no se olvide del aceite. Hermana, mire, estamos escasos de aceite, no hay. No. Si no hay aceite, usted no puede venir a orar por la iglesia, por la casa. Entonces ahora han inventado el aceite para tal cosa, el aceite para la enfermedad, el aceite para tuberculosis, el aceite para el gago, el aceite para el visco. Y también han inventado, porque es que lo que pasa es que quiero contextualizar eso, porque usted dice, no, no, eso ya no hay. Ah, no. Hay ahora danza para sanidad, danza para saltar, danza para la profecía, danza para esto. Y el domingo pasado aprendimos algo más. El domingo pasado aprendimos que hay un grito de júbilo. ¡Ya! Y hay un grito de victoria. ¡Ah! La queja que tiene el Señor en el versículo 20 es: yo voy a entrar. Si alguno oye mi voz. Ah, no, me fui por otro lado ahora. No, aquí está, sí. Tengo unas pocas cosas. Toleras a esa mujer. La toleras. Toleras a esa mujer. Tengo muchas otras cosas que decir, pero vamos a llegar a Sardis. Llegamos a Sardis en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, el Señor dice, yo conozco tus obras. En versículo 1, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero ¿sabes qué? La verdad es que estás muerto. Bueno, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Te están muriendo y hay algunas cosas que se están muriendo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis representa a la iglesia con apariencia. El mensaje es, Sardis, tú aparentas ser. Y el versículo 3, perdón, en el versículo 1, yo conozco tus obras, la verdad, pareciera que estás vivo. Había perdido espiritualidad. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? También se está metiendo el neopentecostalismo y el neopentecostalismo promueve la emoción. Hermano, usted estudió la palabra, usted oró, hermano, usted ayunó. No, pero yo salté. ¿Quién vive en Cristo? ¿Cómo tuvo ese culto? Tremendo. Tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira, no había uno solo de pie. Todos estaban en el piso tirados. Entonces, pura emoción. La emoción es buena cuando acompaña mi espiritualidad. No puede haber, tampoco voy a estar así. Hay gozo, muchas veces con el Señor hay gozo. Pero eso no puede reemplazar la palabra de Dios. Y eso se está metiendo poco a poco y poco a poco. Habían perdido su espiritualidad. Habían obras, sí. Pero vivían de la apariencia. Vivir de apariencias es muy serio. Una característica de la cultura de algunos panameños. Los panameños viven mucho de apariencias. Usted debe tener mucho más ejemplos que yo. Hay gente que tiene tremendo carro, y en la casa comen arroz con huevo en el desayuno, huevo con arroz en el almuerzo, y en la cena no comen nada. Pero tienen tremendo carrazo. Muchos de los panameños, gracias a Dios, no son todos, pero muchos panameños viven de la apariencia. quieren aparentar, ¿no? Usted lo ve con carros caros, casas lujosas, vestidos finos, pero hasta aquí de deuda. Y esa apariencia muchas veces la traen a la iglesia. Y ahí viene lo peligroso, porque aparentan ser más santos que los demás. Y aparentan ser más sabios que los demás. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. En algún momento vamos a saber cómo es cada quien. Y después de 10 años, 15 años, 20 años de conocer a un cristiano, ya uno sabe si verdaderamente es o no es. Hay un dicho panameño un poco feo, pero bastante ilustrativo, que dice: algún día se le sale el cobre. Y Dios detesta la hipocresía. La hipocresía es hija de la mentira, y la mentira es un arma poderosa de Satanás. Y era lo que le sucedía a Sardis, ¿no? El esposo y la esposa que se están dando guante en la casa, y el día domingo están desayunando, y cuando vienen al culto, agarradito de la mano. Ay, Dios mío, guárdanos. La iglesia de Sardis estaba a merced de Satanás. Las obras, dice, las obras no son tan perfectas. ¿Ah? Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Observe, tienes nombre de que vives, pero lo cierto es que estás muerto. Y algunas cosas que todavía tienes se están muriendo, despierta. Sé vigilante y afirma las otras cosas, las cosas buenas que tiene, y se está muriendo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pablo, él escribió a Timoteo. Vamos a revisar eso. Segunda a Timoteo, póngale ahí un papelito. Apocalipsis capítulo 3, y nos vamos a 2 Timoteo 3, 5. Miren lo que nuestro hermano Pablo le escribe a Timoteo, 3, 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La expresión que encontramos aquí en el capítulo 3, versículo 1, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Significa, solo tienes el nombre, pero no tienes contenido. Solo tienes el nombre, pero no tienes contenido. Se trata del que tiene fama. Usted ve esos artistas de cine, artistas de Hollywood. Ah, es un ejemplo, pero esa personalidad se la crean, no son ellos. Igual con los políticos, a veces estos políticos contratan a empresas, a asesores que les hacen la personalidad, se las hacen. Y el Señor le dijo a esta iglesia, despierta y conserva lo que queda, que está a punto de morir. Pero, y aquí viene una cosa muy bonita en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. La figura de vestiduras blancas habla de santidad. De santidad. Ahí tienen un par de hermanos que se mantienen santos y andarán conmigo. Y no borraré del libro de la vida su nombre, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A mí me agrada mucho, hay un versículo en 2 Corintios 13:5. Verifíquelo, por favor. 2 Corintios 13:5, si mi memoria no me falla, donde la palabra del Señor nos invita a examinarnos a nosotros mismos constantemente. Examinaos a vosotros mismos, dice. Eso tiene una validez práctica, una validez de la vida diaria. Porque si yo hago eso, yo permito, o sea, me doy cuenta de algunas cosas y permito que Dios me ministre. Esto está mal. Esto no está bien, Señor, ayúdame. Y la verdad es que yo quiero, pero a veces no tengo ni la fuerza. Ayúdame. Cuando yo leí eso por primera vez, yo digo, ajo, esto es una fórmula. La Biblia es muy práctica. La Biblia es de la vida real. Examinaos a vosotros mismos. Esto no está bien. Esto no está bien. Señor, ayúdame. Ayúdame. Y a veces como que nos gusta, pero que no estamos muy de acuerdo. ¿No? Ahora mire, se me va el tiempo. En el versículo 14 nos encontramos con otra iglesia. Vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Ya vimos la de Esmirna. Acuérdese que Esmirna y Filadelfia, el Señor no tiene ninguna queja contra ellos. Pero en la Odisea, versículo 14, nos encontramos con otro ejemplo que nos sirve. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y sigue diciendo, y luego en el versículo 15 le dice, yo conozco tus obras también, porque tú haces cosas y eso me agrada. Haces cosas para mí, me agrada. Pero, tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos con eso? Es una palabra muy dura. Es una palabra muy dura para aquellos cristianos que andan fríos por ahí. Fríos. Usted lo ve que vienen cada 3 meses a la iglesia para mantener a Dios contento. Vienen cada 3 meses a la iglesia. Y cuando uno anda frío, no siente necesidad de Dios. Siente que es bueno hacer eso. Pero otra vez quiero insistir, hermano. Una cosa es lo que mi mente y mi intelecto me dice porque lo leyó en la Biblia, y otra cosa es que esa misma palabra salga de mi corazón y haya necesidad. Dígame una cosa, ¿usted viene a la iglesia porque Dios lo dice o porque lo necesita? Permítame preguntarle otra vez eso. ¿Usted viene a la iglesia los domingos? ¿O usted ora a Dios, o usted ayuna, o usted lee la palabra, porque Dios lo dice así, o porque lo necesita? Yo quisiera retarlos y desafiarme a mí mismo. Si, y se lo dije el viernes, ¿siento necesidad o creo que es bueno? Permítame decírselo, preguntárselo otra vez. ¿Siento necesidad o yo creo que es bueno? Yo voy los domingos a la iglesia porque yo creo que es bueno. Yo voy los domingos a la iglesia porque yo sé que a Dios le agrada. Porque yo sé, porque yo creo. O tú lo sientes, lo necesitas. Aquí podemos, si usted quiere, podemos saltar y ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, y salte. Y el que no dice amén se va para el infierno aquí. Pura emoción, y cuando salimos allá, se fue todo eso. La Biblia le dice a los hermanos de la Odisea, yo reconozco tu obra, la reconozco, pero no me agrada que ande frío por ahí. Frío. Mire, yo cuando leí que Pablo le dice a Timoteo, hay algo en mi corazón que arde. ¡Arde! Yo dije, yo quiero eso para mí. Lea la Biblia así, no es malo. Esto yo lo quiero para mí. Lo voy a poner en oración. Yo veo que Pablo dice esto. Él se ponía los pantalones igual que yo. ¿Era un hombre o no era un hombre? Yo lo quisiera igual, Señor. La única diferencia es que ese hermano que se llamaba Pablo andaba pegado. Bien pegado con el Señor. Yo lo quiero para mí. Si él se ponía los pantalones igual que yo, Señor. Y en el versículo 17, mira lo que le dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Te crees autosuficiente, estás centrado en ti mismo. Y por último el Señor le dice, ahora sí, es el momento de ir a Filadelfia. Y en Filadelfia, en el versículo 7, en adelante, el Señor nos habla de que Filadelfia representa a la iglesia fiel a la palabra de Dios. Por el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, mira el versículo 8, en la parte B, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Filadelfia era una iglesia de pocos recursos, era una iglesia pobre, pero era una iglesia, ¿cómo ayudaba? Leales a Dios, fieles a su palabra. Y todas esas cosas no otorgan a la iglesia un poder económico, pero sí un verdadero poder espiritual. Una iglesia que buscaba de la palabra, buscaba la palabra. Por ahí el domingo pasado dijeron que tú puedes escuchar la palabra, por eso no significa nada. Así lo dijeron. Tú puedes escuchar la palabra, por eso no significa nada. Lo que tienes que hacer es escuchar el espíritu de la palabra. Porque la letra mata y el espíritu vivifica. Venga a la escuela bíblica. Venga a la escuela bíblica. Termino aquí, hermanos. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Sé fiel hasta la muerte. Si te mantienes firme, yo te daré la corona de la vida. Sé que vives en ese lugar terrible donde vives. Había una hermana que se congregó aquí por algunos años. Y ella se acercaba a mi esposa y se acercaba al pastor. Ella ore por mí. Ella vivía en Samaria. Pero Samaria no en el lugar, no. Vivía donde había que agachar la cabeza cuando se oían los disparos. Pecho a tierra, pa, pa, pa. Vivía un lugar terrible en Samaria, que, pero uno de los lugares más terribles en Samaria. Y él decía, pastor, ore por mí, yo quiero salir de ahí. No tenemos plata para salir, yo quiero salir de ahí por años. Me recuerda a esta iglesia. Y esa hermana se esforzó, estudió y salió de ahí. Y le daba gracias a Dios, esa hermana era fiel. ¿No? Quiero sacar a mi papá y quiero sacar a mi mamá de aquí. ¿No? A veces, ¿qué olor es? Hierba, el vecino consumiendo, quemando hierba. Y a veces, escóndete, porque en la esquina están vendiendo cocaína. Si te ven por alrededor, se lo llevan ahí y te llevan a ti. Así, aléjate de ahí. Esa era la situación. Venta de cocaína, quemazón de hierba, bala. A veces, hermano, uno se queja delante de Dios. Ay, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? Uno no tiene ni idea, hermanos, que están pasando la dura. Y tú la vieras a esa hermana. ¿Qué testimonio? Luchó. Los ejemplos de estas siete iglesias, repase otra vez ejemplos de esta iglesia, de estas siete iglesias, porque representan, sí, iglesias, pero también pueden ser aplicadas a nuestras vidas. Puede ser y debe ser aplicada a nuestras vidas. Mira, Filadelfia. Yo conozco tus obras, versículo 8, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, la fuerza no es nuestra. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Mi hermano Abdiel, háganos el favor. Meditemos sobre esto, hermano. ¿Qué pasaba en la Odisea? ¿Qué pasaba en Esmirna? ¿Qué pasaba en Éfeso? ¿Qué pasó en Filadelfia? ¿Nos parecemos a ellas? ¿Nos parecemos como iglesia a ellas? Mire, hermano, esa pregunta es bien atrevida. ¿Quiénes forman esta iglesia? Ustedes y su servidor. ¿No hay alguien más aquí? Los que forman esta iglesia son ustedes y su servidor. Y yo veo que el Señor me está diciendo algo. Yo quisiera ser como Filadelfia. ¿Eh? Yo quisiera ser como Filadelfia. Meditemos sobre eso, volvamos sobre eso durante la semana, volvamos sobre eso. ¿Qué tú le estás diciendo a esta iglesia, Señor? ¿Qué le estás diciendo? Vamos a orar. Bendito Rey y Señor, tú pones estas cosas en tu palabra para ministrarnos, no para hacernos sentir mal, no para crear en nosotros una angustia mala, no, nos llama la atención, provoca en nosotros, Señor, provoca en nosotros un deseo de arrepentimiento. Provoca en nosotros un genuino arrepentimiento. Provoca en nosotros un mejoramiento. Nos ponemos delante de ti. Y confesamos, como dijo Pablo, yo confieso mi debilidad delante de ti, Señor. Confieso mi debilidad. Ayúdame sinceramente. Pongo mi corazón, pongo mi arrepentimiento y pongo mi deseo de cambiar. Lo que yo no puedo hacer, lo puedes hacer tú mediante tu Espíritu Santo. Ayúdame. Quiero ser mejor. No para satisfacer mi ego. Quiero ser mejor para agradarte y servir mejor en la iglesia. A eso nos has llamado, Señor. A eso nos has llamado. No podemos continuar como lo que hemos venido siendo. Él nos llama a crecer y a crecer y a crecer y a mejorarse delante de Él. No podemos ser iguales a lo que éramos hace un año, 5 años, 10 años. No podemos ser iguales. ¿En qué podemos mejorar? Este es el momento espiritual. Este no es el momento para estar empujando la cabeza de los demás. Este no es el momento para poner a alguien atrás por si acaso te empujo y te vas al piso. No, este es el momento de Dios. Este es el momento del Espíritu Santo. El hombre puede gritar y saltar aquí y eso no sirve para nada. El ruego es, ministranos, Señor. Tu palabra haya llegado al corazón. Tu palabra nos estremece porque ella es usada por ti. En ti radica el poder y tú tienes el poder para usar tu palabra. Redargúyenos, Señor, redargúyenos. Llámonos la atención. Este es el lugar adecuado, este es el momento adecuado porque estamos delante del Rey de Reyes, estamos delante de Dios nuestro Creador y Salvador. ¿Tienes algo que mejorar? ¿De lo que el Señor le señaló a esta iglesia? ¿Estamos flaqueando en algo?